Bueno, el Parlamento se encuentra trabajando sobre una nueva ley de empleo que fue enviada por el Poder Ejecutivo y que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Senadores. El proyecto establece un régimen de promoción del empleo dirigido a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral y se propone corregir limitaciones en la normativa vigente, destacando el acceso al trabajo decente y digno como condición central para el bienestar de la población y el desarrollo del país. ¿Qué implica el régimen de promoción? ¿Cuáles son esos colectivos priorizados? ¿Cuáles son las limitaciones de la normativa vigente? ¿Y qué implica para el gobierno el trabajo decente y digno? Son algunas de las interrogantes que vamos a buscar abordar junto al director nacional de empleo, docente también de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR y egresado también de esta casa, Federico Araya. Federico, muchas gracias por estos minutos.
Buen día, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia y gracias por recibirme en mi casa, o mi segunda casa.
No, bienvenido. Aparte comentábamos ahora que también es donde toca dar clases en este mismo edificio de la FIC que compartimos con Economía.
Es verdad, es verdad.
Bueno, capaz a nivel general, como para ir adentrándonos en tema, te llevo a los datos por ahí. ¿Cómo está Uruguay? ¿Cómo se encuentra el país en esto a nivel de empleo y desempleo?
Bueno, en realidad los primeros meses del 2026 vienen siendo un poco complicados, digamos, como lo relevan los datos del Instituto Nacional de Estadística. Ha habido en los primeros 3-4 meses un aumento del desempleo, sobre todo en comparación con lo que fue el año 2025. En realidad ya veníamos viendo sobre finales del 2025 un enlentecimiento de la economía, que creo que eso nos daba señales de que, bueno, los primeros meses del 2026 iban a ser un poco complicados. Hemos tenido algún aumento del desempleo de más o menos medio punto y una caída del empleo también en ese entorno, que, bueno, que estamos siguiendo con atención porque, bueno, es algo obviamente que nos preocupa. Uruguay sobre el 2025, digamos, registró niveles de empleo que no veía hasta, digamos, desde hace una década, una tasa de empleo que llegó a 60%, y sobre todo un dato muy contundente que fue un máximo histórico en el empleo femenino, de tasas de empleo de 52,7% sobre finales de año, que, bueno, que eso indudablemente hay que tratar de mantenerlo y apuntalarlo porque es clave, digamos, lograr la reducción de brechas en el acceso al empleo, en particular de las mujeres. Una de las cosas que yo vinculo con trabajo, digamos, y facultad o docencia en esto de la enseñanza, y cuando uno mira, por ejemplo, datos sí. Históricos de mercado laboral, ve que eso es un problema y bueno, hay que apuntalarlo.
A ver, de los datos ahora te iba a consultar en particular por el tema de desempleo, si nos fijamos desde ese lado. Vos decías, ¿no? Un leve aumento, tengo entendido que andaba por el torno de los 7, casi 8%, ¿no? En los últimos datos de marzo de este año. Uh-huh. Ahora, en unos días, salen los datos de abril. Capaz preguntarte si tienen como algo para adelantar sobre ese dato y en particular llevarlo al desagregado por ciertos grupos o sectores sociales, ¿no? Porque en los jóvenes aumenta incluso, sí. Y en las mujeres también.
Sí, ahí, a ver, nosotros como que tenemos información que nos van adelantando lo que pueden ser el dato mensual. No cabría esperar mucha diferencia en abril con respecto a marzo, incluso capaz que puede haber algún puntito más de alguna décima más de desempleo, lo cual, cuando uno, en general, estos datos, nosotros somos precavidos y analizamos 3 o 4 meses seguidos, y bueno, y cuando uno ve eso, lo que puede concluir, digamos, es que los primeros 4 meses del 2026 muestran un enlentecimiento con respecto a lo que fue, por ejemplo, los primeros 4 meses del 2025 o los últimos 4 meses del 2025. Todo esto, digamos, está en sintonía con una economía que ha mostrado señales de debilitamiento desde el segundo semestre del 2025 y una recuperación que le viene costando en los primeros primeros meses del 2026, y por eso nosotros, parte, digamos, de la propuesta de la ley de empleo es fortalecer estos colectivos que, en general, cuando la economía se enlentece o cuando la economía entra en crisis, son los más afectados, ¿no? Grupos de jóvenes, personas afrodescendientes que tienen niveles de informalidad que superan ampliamente los niveles de informalidad que tienen otras poblaciones. Y indudablemente, como hay una prioridad, digamos, de atacar las brechas de género, y ahí lo que encontramos es que las mujeres, pero en particular las mujeres que se hacen cargo de los cuidados, son las que enfrentan más dificultades para acceder a un puesto de trabajo, para compatibilizar vida laboral con vida para compatibilizar, digamos, trabajo remunerado con trabajo no remunerado, y eso es uno de los grupos que la ley de empleo, las mujeres jefas de hogares con hijos a cargo, son uno de los grupos que intentamos fomentar su inclusión en el mercado laboral.
Bien, ahí ya nos metemos entonces de lleno, porque decíamos esta ley de empleo integral. Capaz por un lado preguntar, ¿qué significa con esto, o a qué refieren con esto de integral, particularmente?
Sí, bueno, a ver, yo creo que es integral en varios sentidos. En primer lugar, porque integra varios colectivos que hoy no están priorizados en la ley que hasta ahora sigue vigente, digamos. Por ejemplo, las mujeres jefas de hogares monoparentales, o por ejemplo las personas afrodescendientes, o las personas trans, o las personas liberadas o privadas de libertad. Creo que en ese sentido hay una incorporación de colectivos que hacen que la norma sea más potente que lo que está actual. Hoy, en la actualidad, solo tenemos la regla, digamos, la división de la edad, la variable de edad como fundamental, ¿sí? Jóvenes y mayores de 45 son los únicos dos grupos, digamos, que se priorizan en la ley actual, con una intención que tuvo la ley actual de incorporar a las personas con discapacidad, pero que los datos nos muestran que no llegó, porque solamente entre 2021 y 2025 se incorporaron 33 personas con discapacidad al mercado de trabajo a través de la ley que está vigente, que fue promulgada en el gobierno anterior. Entonces allí lo que vemos es que la variable clave ha sido la edad, y nosotros queremos como levantar esa restricción. Para ponerte un ejemplo bien sencillo, hoy nosotros estamos diciendo, una mujer jefa de hogar monoparental que podría, digamos, acceder al puesto de trabajo y que una empresa la contrate y accediera a un beneficio económico, hoy, si esa persona tiene 30 años, la empresa se queda sin el subsidio a la contratación porque no entra, digamos, en los márgenes de edad. La propuesta nuestra es que la edad sea un componente, pero no sea el único. O sea, que esa mujer que hoy tiene 30 años y se hace cargo de su hijo, por ejemplo, o de sus padres a veces, tenga la posibilidad de que, si es contratada por una empresa, esa empresa perciba un subsidio, y de esa manera estamos dando, digamos, oportunidades de trabajo para estos colectivos que muchas veces, ante la competencia, digamos, en el mercado laboral, suelen ser, digamos, los que enfrentan mayores restricciones para acceder a un puesto digno y decente.
A mí particularmente la ayuda pasaría por cubrir parte del salario que perciben esos contratados.
Exacto. A ver, la ley tiene como tres partes. Un núcleo duro que tiene esto como el fomento a la contratación, hacia el sector privado, que es, parte del salario, digamos, se subsidia con aportes del Estado. ¿Sí? En el caso de colectivos vulnerables, por ejemplo, una persona afrodescendiente que se encuentre en situación de vulnerabilidad socioeconómica, si la empresa contrata a esa persona y si es mujer, percibe, digamos, por parte del Estado un subsidio del 66,6% del salario, y si es varón, del 50% del salario. Y si no está en vulnerabilidad socioeconómica, el subsidio se reduce a la mitad. En el caso, por ejemplo, de una persona que esté en situación de discapacidad o que haya sido liberada del sistema penitenciario, lo que se subsidia es hasta el 80% del salario. Es decir, que si la persona cobra, por ejemplo, se le paga 100 pesos de salario, el Estado cubre 80 pesos, y entonces ahí estamos dando una señal clara de que estos son grupos que al gobierno le importa, digamos, su inclusión en el mercado laboral, porque entendemos, digamos, que el mercado laboral no es solo genera ciudadanía, ¿no? No es solo, bueno, voy a trabajar junto plata y con eso ya está, que eso es, digamos, sumamente importante porque obviamente los hogares se nutren de los ingresos laborales, o sea, de cada 3 pesos que ingresa un hogar, 2 provienen del mercado laboral. Entonces, obviamente, el mercado laboral es fundamental para la atracción de ingresos de los hogares, pero es fundamental también porque generan ciudadanía. Y entonces, esa inclusión que nosotros estamos tratando de llevar en los colectivos vulnerados va a ser clave, también que derrama, digamos, en otras áreas que a priori uno no las visualiza, ¿no? Por ejemplo, en la convivencia o en la seguridad, ¿no? Incluir a una persona liberada del sistema penitenciario, por ejemplo, es sacarla de situación de calle, ¿no? Y por ejemplo, es lograr una mejor convivencia y unos mejores niveles de seguridad. Para eso, el mercado laboral es fundamental para traccionar en ese sentido y apuntalar esas políticas.
O sea, la dificultad de contratación pasa por el pago de salarios. Es decir, las empresas les cuesta afrontar los salarios y los pagan. Y ahí también aprovecho a echarte la pregunta de a qué empresas está enfocada esta ley. Porque mencionaba, creo que incluso vos lo habrías dicho en alguna entrevista, pero también el senador Andrade, que fue el miembro informante sobre este proyecto, que con la normativa vigente, las empresas que más habían aprovechado el beneficio eran empresas grandes en lugar de pequeñas o medianas, ¿no?
Sí, bueno, ahí tenemos como varias partes. Primero, que hay un objetivo claro de la nueva ley de llegar a las micro y pequeñas y medianas empresas. Y una de las cosas que estamos haciendo en primer lugar, permitir que el micro emprendedor, o sea, que el laburante que tiene un kiosco en Cerro Chato y que solo lo trabaja él, pueda contratar a través de esta nueva normativa, ¿no? Hoy la ley no le permite. O sea, el laburante que tiene un kiosquito en Cerro Chato, si quiere contratar por la ley que está vigente, la 19973, no puede porque no tiene ninguna persona dependiente. O sea, la ley vigente le exige que tenga una persona contratada. Nosotros estamos levantando esa restricción y por lo tanto estamos incluyendo al 50%, digamos, de el tejido emprendedor, por decirlo de alguna manera, que son, digamos, unipersonales sin personas dependientes. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que estamos haciendo es modificar el cupo de contratación, ¿sí? Y ampliarlo para las micro y pequeñas empresas. O sea, hoy el cupo de contratación es una tasa fija de 20%. Eso implica que por ejemplo, una empresa pequeña con 5 personas, ¿sí?, en planilla, solo puede contratar a una persona subsidiada. Nosotros estamos proponiendo, digamos, que las empresas que tengan entre 1 y 4 personas puedan contratar hasta el 50% de su plantilla, y las que tengan entre 5 y 19 puedan contratar hasta el 40% de su plantilla. O sea que estamos casi que duplicando, digamos, las personas que pueden ser contratadas y subsidiadas a través de la ley. Entonces, básicamente la lógica es hacer una poner, digamos, el cupo o el techo de personas en plantillas subsidiadas de manera que sea decreciente con el tamaño de la empresa. Para las empresas de más de 100 personas estamos proponiendo un cupo del 15%. ¿Sí? Es decir, que una empresa con 100 personas puede tener subsidiadas hasta 15. Y básicamente esa es un poco la lógica. Ampliar las posibilidades de acceso a la contratación de las micro y pequeñas empresas. Y sobre todo también algo que no se juega tanto en la normativa o en el papel, sino en la práctica, que es favorecer los procesos de contratación en lo que es las facilidades burocráticas. O sea, hoy las que más se aprovechan del beneficio, digamos, fiscal son las empresas grandes, son básicamente 4 o 5, que aprendieron, digamos, el proceso de contratación, de cómo se hace, y además tienen un departamento de gestión humana que se encarga de eso, ¿sí? Que está todo el día eso. Y obviamente el laburante que tiene un kiosquito, que tiene una ferretería o que tiene una panadería, no puede dedicarle, digamos, 2 horas a llenar un formulario. O sea, el formulario de proceso de la contratación tiene que ser bien sencillo y que sobre todo le facilite la vida a los pequeños y microemprendedores que hay a lo largo del país, para que esto sea ágil y que no dependa, digamos, de tener un departamento de gestión humana que lleva adelante estos procesos.
Pero ahí te pregunto, las empresas grandes, por ejemplo, ¿no? De esta plantilla, ¿necesitan la facilitación, el subsidio para contratar más o se va a contratar igual?
Bueno, en realidad ahí lo que los procesos de evaluación que tenemos es que pasan dos cosas. O sea, hay empresas que efectivamente podrían contratar igual, o sea, no precisarían el beneficio fiscal, y justamente una de las maneras de decir, bueno, ¿cómo hacemos para no malgastar los recursos del Estado? Es, bueno, destinemos los recursos a donde realmente se precisan, ¿no? Y entonces nosotros creemos que por un lado, esto permite, digamos, hacer un redireccionamiento y decir, bueno, no vamos a subsidiar tanto a las empresas grandes, sino que hacemos una apuesta, digamos, al subsidio para las micro y pequeñas empresas. Y ese redireccionamiento de los recursos lo estamos haciendo a través de la distribución de los topes, digamos, y a través de esto de facilitar los procesos de contratación. Cuando uno facilita, se supone, digamos, que aumenta la competencia, por así decirlo, en el mercado de trabajo, y hace que las micro y pequeñas empresas puedan, digamos, contratar también a personas que en otro caso les dificultaría mucho y terminarían yendo para las empresas grandes.
Claro. Ahí me surge otra duda, que es en cuanto al salario en sí. Hay una gran cantidad de personas que trabajan o que perciben alrededor de 25 mil pesos como, como salario. Si esta ley... no sé si considera en ese sentido es el monto por el que se está subsidiando, si el salario es de 25 mil pesos, que parece que es poco para cualquiera, si promueve el aumento de que se percibe, o si se subsidia igual aunque sea 25 mil.
Sí, a ver, ahí en realidad nosotros tenemos como dos cosas, y lo ato un poco con la pregunta inicial de qué consideramos trabajo digno y decente, ¿no? Yo creo que más allá de la discusión filosófica que puede haber por detrás, nosotros estamos tomando como determinadas medidas que consideramos que van a apuntar hacia el trabajo digno y decente. Uno es que las personas que sean contratadas a través de esta ley, estamos proponiendo que como máximo dispongan de 40 horas semanales para el trabajo. Porque entendemos que la jornada de 48 horas ya resulta excesiva a nivel mundial, ni que hablar, pero nos parece, digamos, que si hay una persona, imaginemos un joven, que además está estudiando, o una mujer jefa de hogar monoparental, que ojalá que estuviese estudiando, pero además tiene que dedicarle al cuidado, nosotros entendemos que no puede dedicarle 48 horas al trabajo remunerado. Eso por un lado. Pero por otro lado, también la modificación importante que estamos haciendo aquí es que el subsidio a la contratación se hace como porcentaje del salario. Hoy la ley 19973 no tiene este mecanismo, o lo tiene, mejor dicho, solo para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Para las personas jóvenes, por ejemplo, que no se encuentran en vulnerabilidad socioeconómica y que tienen una primera experiencia laboral, lo que hace hoy la ley es otorgar un subsidio a la contratación en pesos corrientes, que es independiente del salario. Y para nosotros eso es una mala señal. ¿Por qué? Porque si yo le otorgo un subsidio a la empresa, supongamos de 10 mil pesos por contratar un joven, no le estoy dando ninguna señal de salario. O sea, la empresa va a percibir 10 mil pesos de subsidio independientemente si le paga el joven 25 mil pesos, o si le paga 30 mil, o si le paga 50 mil. Por lo tanto, si yo percibo un subsidio que es de 10 mil pesos, yo empresario percibo un subsidio que es de 10 mil pesos, independientemente si le pago 25 o 50, tengo incentivos a pagar 25. ¿Sí? De eso, o sea, no hay vuelta. No voy a pagarle 50 por bondadoso que soy, ¿no? Pero, sin embargo, si yo ato el subsidio a la contratación al salario, o sea, si por ejemplo contrato a un joven Que no se encuentra en vulnerabilidad socioeconómica y lo ato, supongamos una mujer, ¿no? Lo ato al salario que le pago, que en ese caso percibiría un 33% del subsidio. Bueno, yo tengo entonces incentivos, digamos, a pagarle mayores salarios, porque sé que una tercera parte de ese salario va a estar cubierto por el Estado. O sea, yo empresario voy a cubrir dos terceras partes del salario y el Estado me va a cubrir una tercera parte. Entonces tengo incentivos a pagar salarios más altos, ¿de acuerdo? Y entonces en esa línea nosotros también apuntáramos y decimos, bueno, acá estamos dando una señal de qué entendemos nosotros por también trabajo digno y decente. Buenos salarios. O sea, buenos salarios en el sentido de que si yo pago, digamos, 20 mil pesos, ¿sí? Voy a obtener un subsidio a la contratación, ¿tá? Que va a ser, digamos, un poquito más de 6 mil pesos, ¿tá? Pero si pago, digamos, 30 mil pesos, voy a tener un subsidio a la contratación de 10 mil pesos, ¿sí? Entonces, bueno, quizá, ¿sí? Yo esté contratando, digamos, una persona, una mujer joven, que pagándole 30 mil pesos, ¿sí? Voy a obtener mayor subsidio a la contratación. Y capaz que pagándole 30 mil pesos, ¿sí? Esa persona es una persona, digamos, que puede, digamos, desarrollar una actividad que sea beneficiosa para las dos partes. Porque una de las cosas que nosotros también apuntalamos o creemos bien necesaria, y para nosotros va a ser clave eso en el seguimiento, es que la persona pueda desarrollar su tarea por lo menos a lo largo de un año en la empresa, ¿no? O sea, a nosotros uno de los datos que nos sorprendió bastante es que más o menos hay 4.000 contrataciones por año, pero más o menos un tercio, 30%, no llegan a los primeros 3 meses. O sea, 1.200 personas más o menos no llegan al periodo de prueba, o sea, no llegan a los 90 días, ¿tá? Y para nosotros, que solamente sobrevivan, digamos, 2.800 personas, más de 90 días, es un problema. Es un problema porque lo que estamos viendo es que cuanto más prolongado es el periodo de la persona en la empresa, más probabilidades existen de que la persona quede contratada en la empresa o se mantenga en el mercado laboral formal. Y bueno, y sabemos que estar en la formalidad le puede cambiar la trayectoria laboral a una persona, le puede cambiar la vida, le puede cambiar la vida de acá a 50 años para adelante, porque le va a permitir acceder a jubilación o a seguro de desempleo cuando venga una crisis, o bueno, a seguro por enfermedad, maternidad, etcétera. Estar en la informalidad no permite ninguno de esos derechos y además limita la posibilidad de acceso a la jubilación.
Sí, ahí, perdón que te traiga para atrás por el tema de los subsidios al empleo, si bien entiendo la parte que vos decís es de con el régimen anterior, con un monto por sobre el salario, no hay como una motivación a pagar mejores salarios. Aún así, en cuanto al porcentaje, no entiendo dónde estaría la motivación para pagar mejores si en cualquier caso, incluso pagando 25 mil pesos y recibiendo un subsidio por una parte de eso, el monto que después efectúa la propia empresa sigue siendo menor que si pagara 30 mil pesos, ¿se entiende?
A ver, nosotros en realidad justamente lo que estamos haciendo es atar, ¿sí? El beneficio que percibe la empresa al salario que paga.
Sí, sí.
¿Ah? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, bueno, si vos vas a contratar a un joven, ¿no? Que supongamos que es varón y que no está en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Si vos le pagas 50 mil pesos a ese joven, vas a percibir ¿sí? un cuarto, digamos, de subsidio a la contratación. Uh-huh. Y si es vulnerable, vas a percibir la mitad de eso. O sea, el Estado te va a cubrir 25 mil pesos. ¿Tá? Lo que nosotros estamos diciendo es, hoy eso no funciona así. Hoy es un monto fijo, ¿sí?
Sí.
Que supongamos que son 10 mil pesos y por lo tanto si son 10 mil pesos vos no tenés ningún incentivo a pagarle 50 mil pesos a esa persona. Si igual te van a dar 10 mil pesos por pagarle 25 mil, entonces tenés incentivos para pagarle 25 y no 50. Uh-huh. Lo que nosotros estamos diciendo es, en realidad, ante eso lo que estamos básicamente cambiando la lógica, es atar el salario, o sea, el subsidio a la contratación, al salario que la empresa pague, para generar incentivos para que la empresa pague mejores salarios. ¿Sí? O sea, cambiando la lógica, decir, ah, no me importa. O sea, la empresa ahora va a empezar a mirar el salario que le paga a sus trabajadores porque el beneficio que obtiene depende del salario que le paga a los trabajadores. Uh-huh. Y esa es una distinción clave entre lo que es entre lo que plantea, digamos, la 19973 que está vigente y lo que estamos planteando nosotros.
Pero no hay ninguna imposición de, por ejemplo, para cierta cantidad de horas el salario tiene que ser
ministerio. Sí, a ver, los mínimos establecidos por convenios colectivos y por su salario mínimo nacional y todo eso se tiene que respetar. O sea, no hay la posibilidad, no está la posibilidad de pagar por debajo del laudo mínimo que establecen los consejos de salario.
¿Y tienen calculado más o menos, ya para ir cerrando, a cuántos salarios o cuántos trabajadores podría llegar a beneficiar o cuántos salarios podría llegar a subsidiar con este programa?
Bueno, en realidad, a ver, nosotros tenemos como dos partes ahí o dos objetivos en uno. Es uno, lo que te comentaba hoy, de reducir esta cantidad de personas de 30% que no llega a cumplir los 90 días de trabajo. En realidad ahí para nosotros es bien clave hacer ese seguimiento en los primeros 60 días para que la persona continúe en el puesto de trabajo. Porque como te decía, esos primeros 60 o primeros 90 días son claves después en la trayectoria que sigue esa persona, en la trayectoria laboral. Y por lo tanto, un objetivo clave es ese. El otro objetivo básico es no disminuir las 4.000 contrataciones que hay por año, que básicamente ese ha sido el número histórico, no solo de la 19973, que es la ley del 2021, sino de las leyes anteriores. O sea, cuando uno mira la ley de empleo juvenil o la ley de fomento al empleo, que fue llevada adelante en los gobiernos del Frente Amplio entre 2015 y 2020, más o menos ve que el número rondaba ahí, entre los 4.000 por año, algunos años 3.800, algunos años un poquito más, pero más o menos ese es el número que tienen estas leyes. Obviamente el objetivo nuestro es no bajar de ahí, ampliar lo más posible que se pueda, pero como te decía, en realidad, Cuando uno ve el número de contrataciones, en sí se queda con una parte muy, muy chiquita de la película. ¿Por qué? Porque nosotros justamente una de las cosas que queremos es aumentar la cantidad de personas que accedan a un puesto de trabajo decente. Y creo que lo clave es esta última parte, acceder a un puesto de trabajo decente. Entonces, si hoy una persona, si hoy una empresa contrata a María y la despide mañana y pasado contrata a Juan, yo tengo dos contrataciones. Pero lo que también tengo es que María duró un día en el trabajo. Entonces, en realidad, yo me estaría haciendo trampa en el solitario si festejo dos contrataciones en dos días. Porque hay un despido en el medio, ¿no? O sea, yo la voy a contar a María como una contratación, pero también tengo que ser coherente, digamos, de contar que duró un día en el trabajo. Entonces, por eso tenemos como estas dos perspectivas. Aumentar la cantidad o no bajar de las 4.000, pero sí reducir la cantidad de personas que no dura menos de 90 días. Y eso para nosotros va a ser clave. Entonces, ¿cómo medimos esto? O sea, esto es como, por decirlo de alguna manera, precio y cantidad, ¿no? Cuanto más tiempo en la empresa la persona se queda, son más meses, digamos, de subsidio a la contratación que yo voy a tener que subsidiar como gobierno. Y en ese sentido creo que la mejor medida que nosotros tenemos es, bueno, ¿cuánto de los recursos que la ley otorga para fomentar el empleo efectivamente ejecutamos? Hoy lo que está vigente son 350 millones de pesos, en donde se ejecutan 250. O sea, hay 100 que no se ejecutan, que sobran, porque las empresas no contratan o no se utilizan esos 100. La propuesta nuestra es aumentar los recursos disponibles a 407 millones de pesos y
el éxito va a estar en la ejecución de eso. O sea, si nosotros seguimos ejecutando 150 millones, bueno, ahí indudablemente vamos a estar fracasando. Eso no, no. Ahora, si nosotros logramos aumentar la ejecución, que creo que es como el valorcito que hay que seguir, o sea, cuánto de los recursos disponibles ejecutamos, porque eso sí va a tomar en cuenta la cantidad de contrataciones y el tiempo que dura cada contratación. Entonces, bueno, tomando esa referencia, creo que, bueno, que la medida de éxito que nosotros tenemos que tomar en cuenta es cuánto de los recursos asignados ejecutamos anualmente.
Federico Araya, director nacional de empleo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Velar.
Gracias a ustedes, un gusto.